Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vasco Monsiváis a través de las ondas hercianas del 100.5 FM de Radio Universidad. Y para este jueves tenemos un programa muy especial porque, como ustedes ven, nos acompañan tres doctorantes especialistas en este tema que les vamos a decir a continuación, que es el medio ambiente y la tecnología. Pero si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, podría comunicarse con nosotros a los teléfonos 827-1214, Radio Universidad, desde luego. Estamos en línea también en este momento en Facebook y estamos a sus órdenes también en el WhatsApp. Ahora sí, por orden de jerarquía, le saludo y le agradezco mucho su visita a Radio Universidad. Es el doctor José Proal Nájera, que es el investigador del IPN CIDIR Durango, titular.
Muchas gracias, maestro Efraín, y un saludo a todos los teleescuchas de su programa. Gracias por invitarnos.
Gracias. También contamos con el doctor Felipe Silerio Vázquez, que también es investigador postdoctoral del Instituto Politécnico Nacional CIDIR Durango.
Un saludo al auditorio y muchas gracias por la invitación.
Contamos también con la presencia aquí a mi derecha con el doctor Luis Alberto González Burciaga. Él va a hablar de un tema trascendental que es el agua y es también investigador postdoctoral del IPN CIDIR Durango.
Muchas gracias, gracias por la invitación y a todos los radioescuchas que tenemos ahorita presentes.
Pues como ustedes saben, nosotros tenemos este programa de tecnología, de vida, de conocimiento acerca de la relación dinámica del ser humano. Para esta vez vamos a hablar del medio ambiente y la tecnología. Para eso tenemos la presencia del doctor Proal y con mucho gusto acceda aquí a los micrófonos de Radio Universidad.
Muy amable, maestro Frey, muchas gracias. Bueno, para empezar, un saludo a todos los radioescuchas. Es importante este tema por muchas razones. Yo quisiera destacar, y empecemos por allí, que medio ambiente y tecnología pues tiene que ser estudiado precisamente con pros y contras. Y está enmarcado en varias líneas de investigación, pero sobre todo aquellas que se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo. Estamos hablando de un aspecto internacional, pero a nivel nacional hay un Plan Nacional de Desarrollo que rige este tema. Obviamente hay 10, lo que llamamos misiones de investigación. Esto lo podemos ver a través de la CSIGTI, que es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que obviamente marca el rumbo para todos los centros de investigación y para todas las grandes casas de investigación en México, como es el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, etcétera. Entonces, hay 10 diferentes líneas básicas, las leo rápidamente: agricultura sostenible y seguridad alimentaria, biodiversidad, chequen biodiversidad, medio ambiente y crisis hídrica, resiliencia y gestión integral de riesgos, transición hacia energías renovables, vigilancia epidemiológica y prevención de riesgos sanitarios, semiconductores y electrónica avanzada, etcétera. 10. El segundo, lo destaco, es biodiversidad, medio ambiente y crisis hídrica. Va muy relacionado, es un segundo punto que es básicamente la tarea a la cual nosotros nos dedicamos. Bien, me acompañan el doctor Silerio, a mi derecha el doctor González y un servidor José Proal. Somos doctores en ciencia los tres que trabajamos en el Instituto Politécnico Nacional, en el CIDIR Durango. Ellos son, aparte de doctores, son postdoctorantes que están obviamente adscritos al CONACYT. Ellos pertenecen a los programas postdoctorales de México y aparte obviamente están adscritos haciendo su investigación con nosotros en el Instituto Politécnico Nacional, en un centro de investigación que seguramente conocen todos, el CIDIR Durango, aquí en Durango. Bien, este tema de medio ambiente y tecnología habría que verlo desde una óptica de pros y contras, porque como bien señalaba hace un momento, el Plan Nacional de Desarrollo, en su punto número 2, en las misiones de investigación, habla precisamente de biodiversidad y medio ambiente. Quiere decir que es un tema básico, fundamental para el desarrollo del país, y va enlazado además con crisis hídrica. Vean ustedes cómo se enlaza ante el CONACYT en este plan de desarrollo, este tipo ante la Secretaría, ya CONACYT lo decíamos anteriormente, ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, que también obviamente persigue y respeta las bases de investigación del Instituto Politécnico Nacional para todos los proyectos de investigación. Bien, quisiera comentar que todos los proyectos de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, tienen que basarse en estas 10 misiones. Entonces, empezando por allí, si nosotros hacemos una línea de investigación sobre biodiversidad y medio ambiente, tenemos que tener mucho cuidado precisamente en el tema que hoy nos trata, medio ambiente y tecnología, porque ese Plan Nacional de Desarrollo nos marca tres aspectos fundamentales de vida para el país, obviamente, dentro de todas las líneas de investigación. Uno, desarrollo integral y sostenible del país. Vean ustedes la importancia que tiene el medio ambiente y la tecnología. Tiene que ver con el desarrollo integral y sostenible del país. Dos, bienestar de las generaciones presentes y futuras. Fundamental. Y número tres, preservación, restauración, protección y mejoramiento del medio ambiente. Bueno, el día de hoy, con mis colegas doctores, vamos a abordar de una manera sistemática, de una manera general, el tema de medio ambiente y tecnología. Nos queda claro que hay que preservar, de acuerdo a lo que he leído anteriormente, hay que preservar el medio ambiente, y todo tema de investigación tiene que tomar la tecnología, obviamente con sus pros y sus contras, que siempre existen, pero determinando precisamente una sostenibilidad y una biodiversidad basada en el respeto al medio ambiente, en los ecosistemas, etcétera. Entonces, hablar de tecnología es muy importante, pero hay que tener en vista siempre que el uso de esta tecnología pues va dedicada precisamente a una protección de este medio ambiente. Bien, podemos hablar de muchos temas, por ejemplo, de tecnología que pueden dañar el medio ambiente. Voy a mencionar algunos que, por cada uno de estos que yo mencione, muy probablemente podríamos generar un programa en siguientes ocasiones. Si nos invita aquí el maestro Efraín en Radio G,
con todo gusto, maestro.
Estaremos siempre atentos, y por cada tema que voy a mencionar podemos generar un programa. Minería, por ejemplo, lo voy a esbozar rápidamente. Es obvio que es importante obtener oro, plata y desarrollar la industria minera, pero sabemos perfectamente que esto genera un caos ambiental.
Sí.
Y entonces tenemos que hablar de tecnologías, como se mencionó anteriormente. Una de las líneas de investigación es para evitar, o si ya está contaminado, para restaurar aquellos lugares que están ambientalmente contaminados. Otro es la energía nuclear, por ejemplo. Las centrales nucleares generan corriente eléctrica en el camino bueno. En el camino malo, sabemos que toda central nuclear puede generar armas nucleares, misiles, etcétera. Entonces, en el camino bueno, la generación de estas centrales nucleares para la generación de corriente eléctrica en países muy avanzados, se utilizan reactores nucleares para tener la generación de corriente eléctrica. En Francia, por ejemplo, el 20-25%, en Canadá, poco menos, se utilizan centrales nucleares para generar corriente eléctrica. Nosotros tenemos algunos puntos incipientes de reactores nucleares a través de la Comisión Federal de Electricidad, que es en Laguna Verde, por ejemplo. Uh-huh. Experimental probablemente, y cierta generación de corriente eléctrica. Esto es el lado bueno. Pero sabemos que toda central nuclear que se basa en reactores, que trabajan precisamente con reactores a base de metales radioactivos, podrían generar una contaminación. Ese es un punto que vamos a ver más adelante en un tema en particular. La inteligencia artificial, en la cual aquí el maestro Efraín pues es experto precisamente en los programas que él maneja. Inteligencia artificial tiene que ver con el futuro, pros y contras de la humanidad. ¿Hasta dónde la inteligencia artificial nos puede servir? Y guerras en el mundo. Bien, yo doy paso ahora a dos puntos que vamos a abordar un poco más concreto, que es el tema de la contaminación de microplásticos a nivel mundial, principalmente en agua. Los microplásticos que contaminan agua, que contaminan suelo, por ejemplo, mantos freáticos, cuerpos de agua, etcétera. Esto lo va a abordar el doctor Felipe Silerio. Y después vamos a abordar rápidamente, distribuyendo los tiempos, en las tecnologías para tratar la contaminación en agua, a través del doctor Luis Alberto González. Entonces yo cedo la palabra al doctor Silerio. Nos va a hablar un poco sobre microplásticos.
Doctor, una pregunta antes. Por ejemplo, la industria minera, las centrales nucleares y todo, obviamente se hicieron con un fin que es para darle facilidad a la humanidad en todos los sentidos, encontrar los productos básicos de sustentabilidad y todo eso. Pero también, obviamente, lo va por la otra cara de la moneda, ¿verdad? La contaminación, etcétera. Entonces, el cuerpo de investigación que ustedes tienen, a eso se dedica, entrar en este tipo de crisis o entrar en este tipo de momentos para decir, bueno, nosotros somos investigadores y ya está el daño, pero nosotros vamos a entrar a que sea menos daño con nuestra ciencia, nuestra tecnología que tenemos de investigación.
Correcto. Hay que entender que el desarrollo de la humanidad requiere tecnologías. O sea, yo necesito desarrollar tecnologías para generar corriente eléctrica. Necesito tecnologías para extraer los metales preciosos de la tierra a través de la minería. Necesito inteligencia artificial. Necesito generar, cadenas de producción de alimentos.
Así es.
Industria química. O sea, todo lo que la humanidad necesita como sociedad debe generar tecnologías. Pero hay que entender que hay tecnologías que pueden ser dañinas o generar otras tecnologías para recuperar el medio ambiente, cosa que tecnologías anteriores pudieron haber dañado. Entonces, nosotros somos un grupo de investigación en el CIDIR Durango, del Instituto Politécnico Nacional, que nos abocamos básicamente a métodos físico-químicos de tratamiento de agua. Y aquí abordamos todas las tecnologías que pudiera haber para descontaminar el agua de todo tipo. Por ejemplo, el agua se contamina por metales pesados y todas las materias inorgánica, pero también se puede contaminar con microorganismos, se puede contaminar con presencia de orgánicos de diferente industria, de diferente índole, de origen farmacéutico, de origen textil, de origen químico, etcétera. Y nuestra especialidad es básicamente eso, tratar las aguas residuales municipales industriales que están contaminadas con estos elementos.
Excelente. Doctor, su tema, su especialidad, que son los microplásticos.
Es un tema de los que abordamos, pero pues sí, realmente la especialidad va más enfocada en los métodos físico-químicos para el tratamiento de aguas, pero claro, se abordan los microplásticos porque son un contaminante reciente en el agua.
¿Cómo será este tipo de tratamientos? ¿Qué funcionalidad tiene?
Pues hay de diversas índoles, desde luego. Precisamente los que abordamos, es decir, los físico-químicos, existen pues métodos que utilizan algunas tecnologías de separación, como puede ser la adsorción, incluso la filtración, la flotación. Son métodos que tienen pues distintas funcionalidades, distintos modos de operación, pero pues ¿cuál viene siendo el objetivo? Que se puedan separar estos contaminantes del agua para que podamos pues llevarla a un estado más inocuo, no solo para el consumo humano, sino pues también para el ambiente.
¿Esta tecnología se usa de manera individual o colectiva?
Una cosa que hay que resaltar sobre los microplásticos es que no están como tal definidos como un contaminante que se regule. Si nosotros nos ponemos a ver la normativa mexicana, nos enumeran bastantes contaminantes directrices con las que el agua debe de cumplir para poderse considerar inocua. No puede contener metales pesados, no puede contener bacterias, no puede contener algunos compuestos orgánicos sintéticos. Sin embargo, de momento, y esto no solo es limitado a México, es algo a nivel global, no hay una directriz, un lineamiento que nos limite qué tanta cantidad de microplásticos puede contener el agua. ¿Por qué no se tiene, digamos, este tipo de directriz? Porque pues es un problema hasta cierto punto reciente y además muy complejo. No es fácil agrupar a los microplásticos en un solo grupo porque pues tenemos infinidad de plásticos, muchos tipos, como el PET, poliuretano, policarbonato, acrílico, bastantes tipos de plásticos, y entonces, aunque se está haciendo un esfuerzo global para poder identificarlos, para poder, digamos, crear normativas que puedan eventualmente dar lugar a una línea de cómo, de por qué no deben de estar presentes en el agua. De momento no hay una legislación en ningún lado del mundo que diga que el agua debe de estar libre de ellos para consumo humano como tal. Podríamos decir que el agua que consumimos los tiene, pues podría ser una posibilidad, porque por lo mismo que no se analiza que el agua esté libre de ellos, pues podrían estar presentes. De hecho, es una posibilidad que el agua embotellada que viene en plástico disuelva una pequeña parte de ellos o que los desprenda incluso en el proceso de llenado, y entonces podrían estar presentes en el agua de consumo humano. Sin embargo, pues por lo mismo que no hay una directriz para ellos, no tenemos tratamientos establecidos para separarlos. Entonces las tecnologías que se investigan para separarlos son pues meramente conceptos, tecnologías de investigación, pero como tal no se llevan a gran escala, por lo mismo de que no hay una obligación para el tratamiento.
Es decir, ustedes ya lo identificaron, ese problema de los microplásticos. Una posible solución, pues también, pero no se ha hecho de manera, pues que no llegue a todas las personas, ¿verdad? De las comunidades, por ejemplo, de la zona urbana. No sé.
Sí, así es. Por lo mismo de que es un problema relativamente nuevo, lo sigo reiterando, es que no hay, digamos, una regla que nos diga que tenemos que separarlos. Y otra cosa del por qué no se ha estudiado mucho y por qué no, digamos, por qué no hay un esfuerzo más grande en poder limitar este tipo de contaminantes en el agua, es debido a que también los efectos adversos que pueden causar se están investigando. Ya es, de hecho, pues es un hecho que ya todos tenemos algo de microplásticos en nuestro cuerpo, en distintos tejidos, y pues como tal no podemos saber cuál es el efecto, por lo mismo de que ya no hay un ser humano que esté libre de ellos. Incluso se dice que los bebés ya nacen con ciertos microplásticos debido a que pueden incluso ya llegar a los tejidos de los recién nacidos por el contacto en la placenta al momento de que se alimentan. Entonces, pues si bien se tratan de establecer metodologías para saber qué daño causan, digamos, es algo complejo porque como tal, pues sabemos que al ser algo, un contaminante, algo que no debería de estar en un lado, su efecto perjudicial es potencial, pero se está haciendo mucha investigación tanto para saber cuál es el verdadero daño que causan, y después de ahí es que se van analizando pues cuáles serían los lineamientos para que no estén presentes en el, por ejemplo, en el agua de consumo humano, y después de ahí pues ya se estarían analizando las tecnologías. Es así como lo funciona, es decir, en el caso de las bacterias, por ejemplo, la bacteria que causa el cólera, sabemos pues que es dañina, y debido a que ya existe este conocimiento es que se obliga a que el agua esté libre de este tipo de contaminantes. Los microplásticos pues no están en esa categoría todavía. Tenemos pues nociones de que es un contaminante, pero los efectos perjudiciales están en estudio y también las tecnologías para removerlos.
Vamos por pasos adelantados desde el momento que se identifica, ¿verdad, doctor?
Así es.
Tenemos también la presencia del doctor González, Luis Alberto González Burciaga, y es su tema muy relevante, que es el agua.
Sí, bueno, yo vengo a hablarles un poquito más, digamos, de los parámetros generales de lo que es el agua y las tecnologías para remover esos contaminantes que podemos encontrar en ella. Ya ahorita, hace un momento ya comentaban los doctores acerca de la contaminación en el agua y los diferentes investigaciones y tecnologías que se necesitan. Pero aunque lo que estamos hablando parece ser un poco muy avanzado, ya hay tecnologías ahorita que se están usando, incluso aquí en Durango. Uh-huh. Hay que recordar que las plantas de tratamiento de aguas llevan un tren de tratamiento, diferentes tratamientos de que pueden ir desde una simple filtración hasta ya cosas mucho más avanzadas, como osmosis inversa, que en algunos casos ya se aplica, radiación ultravioleta para la desinfección. Entonces no es algo que ahorita, no es el uso de la tecnología en el tratamiento de aguas, no es algo nuevo, ¿sí? Es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, aquí en Durango, según los datos que arrojan por ejemplo, Comisión del Agua, AMD, el 100% de las aguas aquí en Durango se tratan. De hecho, es una de las pocas ciudades en el país donde se tratan al 100%, y según los datos que ellos nos proporcionan, el 90% se reutiliza, ya sea para la industria, riego agrícola o riego en áreas verdes. Hay que tener en cuenta que este tipo de tecnologías siempre se están desarrollando un poco más y siempre están en implementación. Yo les traigo un ejemplo muy que nos toca aquí muy cerca en casa. No sé si aquí nosotros, los radioescuchas, desde hace mucho sabemos el peligro, por ejemplo, de las, del arsénico y del flúor que hay en, aquí en el agua de Durango. Y esto básicamente se encuentra desde su extracción en los pozos que nosotros utilizamos para usar agua. Entonces, siempre ha habido un problema, y aunque se trate el 100% de las aguas aquí en Durango, no se puede eliminar este tipo de contaminantes. ¿Por qué? Porque requieren una tecnología un poco más, especializada, por decirlo de alguna manera. Que, desafortunadamente aquí, no se implementa todavía. ¿Por qué? Simplemente porque el costo de la implementación todavía es muy alto. Sí, digamos, por ejemplo, aquí en las plantas de tratamiento, pues se usan lagunas de oxidación, lodos activados, cribado, cloración. Pero para este tipo de contaminantes se necesitan, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, a lo mejor osmosis inversa, que es una tecnología que ya existe desde hace mucho, que ya se usa en varias partes del mundo, en varias partes aquí en México, pero no es tan fácil aplicarlo a una escala tan grande, que en este caso, por ejemplo aquí en Durango, que como todas nuestras aguas vienen de pozo, entonces básicamente todas las aguas tienden a contener este tipo de contaminantes.
¿Es mejor que vengan de pozo o es mejor que vengan, no sé, de algún sistema de almacenamiento, una presa, una...?
Aquí dependería mucho de la calidad de donde se extraigan. Aquí la cuestión en Durango, que se extrae de pozos, es por el estrés hídrico, que como no hay mucho, realmente no hay mucho lugar donde extraer agua, entonces se usan la que se encuentra en los mantos freáticos.
Sí, por ejemplo, ahora se va a dar, se va a tomar el agua de otras. Ahora con la llegada del túnel 2 y todo, ya se va a extraer el agua desde las presas, para consumo. Y de ahí se va a llevar a los tinacotes, esos que tenemos en las partes altas de la ciudad, en los cerros y todo eso. Entonces, no sé si es mejor el agua de los pozos o es mejor el agua de las presas. Sí.
Bien, para contestar esta pregunta, quiero comentar que el agua potable en el país,
sí,
tiene que hacerse primero un sondeo de la calidad del agua de donde provengan.
Ajá.
Entonces, aquí en Durango, hasta el día de hoy, se han utilizado siempre mantos freáticos, o sea, agua de pozo. Se hace un análisis, pero no todos los pozos cumplen con la norma, de acuerdo a la concentración de arsénico o la concentración de flúor, por ejemplo, que es lo más común que hay aquí en el agua. Entonces, se hace un análisis y los pozos que se encuentran precisamente acreditados, que tienen un análisis con una mínima cantidad de arsénico y flúor, son los que se utilizan y se explotan para el agua potable en Durango. Ahora, aquí en Durango, efectivamente, como usted, maestro Efraín, estaba comentando, el agua superficial ya podrá utilizarse, pero hay que entender que el agua superficial y el agua subterránea tienen problemas intrínsecos, dependiendo de la calidad misma de una laguna, de un río, etcétera. Por ejemplo, voy a dar un caso rápido en Yucatán. En Yucatán el agua que se utiliza como agua potable no son aguas de pozo, son ríos subterráneos, o sea, que se llaman superficiales, pero realmente son cenotes, ríos, que es un agua oligomineral de la mayor calidad.
Sí, se ve.
Simplemente ellos la toman ahí de los ríos subterráneos.
Bellísimo.
Que en realidad no son pozos, son ríos que se comunican por todos los acuíferos allí en Yucatán, en la península en realidad de Yucatán, y es el agua de mejor calidad.
Sí.
Entonces, agua superficial, sí, son ríos.
Envidiables.
Envidiable. Sí, es un agua que es de primera calidad. En Durango, por ejemplo, tendrá que tratarse el agua de presas, lagunas, etcétera, de donde se quiera tomar para agua potable. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces los pozos ya son sobreexplotados. Me refiero a que el agua ya subterránea puede estar sobreexplotada. ¿Qué significa? Que al extraer el agua se va concentrando más el arsénico y el flúor y ya no son agradables, ya no son dignos para generar agua potable. Entonces, bueno, Durango está previendo la calidad del agua superficial bajo un tratamiento que pudiera obviamente llevar el agua potable, porque ya seguramente el agua subterránea no nos alcanza por la concentración que tiene de sales, ¿no?
Es muy importante esto que está usted diciendo, pues porque pues la calidad del agua varía dependiendo de la zona geográfica, ¿verdad? No es la misma de la zona de la laguna a la de aquí, ¿verdad?
Definitivamente.
Digo, porque pues, aparte aquí no es una ciudad tan industrializada, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que hay que entender que los pozos, por ejemplo, se encuentran en función de las fallas geológicas. Voy a dar un dato. ¿Por qué se encuentran las minas en ciertos lugares? ¿Por qué San José de Abino está allí? ¿Por qué Tayoltita está donde está? ¿Por qué en Torreón, por ejemplo, se encuentran tantos aspectos mineros? Bueno, porque se establecen las minas donde están las fallas geológicas, allí donde está el mineral que por millones de años se ha formado. O sea, son fallas geológicas por la vida geológica de la Tierra misma. Entonces las minas se establecen allí. Y la parte de Torreón, por ejemplo, tiene muchos contaminantes, aparte de arsénico, aparte de flúor, tiene muchos contaminantes. La calidad del agua subterránea en Torreón no es la misma que en Durango. En Durango tenemos agua mucho más pura, por así decirlo, de acuerdo al análisis químico, a eso me refiero, que la que puede haber, por ejemplo, cercano a una planta Peñoles, México, que está establecido en Torreón, pues está allí porque ahí se encuentran los minerales, ¿verdad? Entonces, va muy relacionado la calidad del agua con la presencia de la minería, con la presencia de fallas geológicas, y por aspectos antropogénicos, ahí tiene que ver la mano del hombre, y por aspectos naturales. Muchas veces el agua se contamina no solo por aspectos antropogénicos, sino por aspectos naturales mismos de la geología del terreno.
Maestro, entonces digo, la tecnología siempre trae sus pros y sus contras. El consumo humano, antes se consumía por medio de el agua potable de las tuberías que nos llevan a nuestros domicilios. Ahora se consume por garrafones, ¿verdad? ¿Es bueno eso o no se confía en el agua potable común?
Digamos que el agua potable de las tuberías.
Sí, sí, sí.
No, aquí vamos a lo mismo. Sí. Si estamos hablando de los contaminantes que ya hemos mencionado, como no se pueden quitar del agua a menos que metas un proceso de potabilización, entonces siempre que tomes agua de la red, ahí van a estar. Si tú tomas, por ejemplo, agua de la red para cocinar, aunque hiervas el agua, le hagas lo que le hagas, esos contaminantes ahí van a seguir. Es por eso que estas plantas, digamos, o estos potabilizadoras es lo que hacen retirar todos estos contaminantes por osmosis inversa, por filtraciones, por radiación ultravioleta. Entonces es agua más pura que sí es apta para consumo humano. Pero el agua de la tubería ya trae, como decía el doctor Proal, ya trae intrínsecamente los contaminantes que no se pueden retirar en sus tratamientos, pero que vienen desde su extracción en el pozo.
Que hace 30 años era y normal no consumir agua de la llave, ¿verdad? Como decimos todos.
Sí, exactamente. Y y es lo que siempre por ejemplo, ya desde hace muchos años que mis abuelos, mis tíos, mis tías, es que tengo los dientes manchados porque sí, tomo agua de la llave. Y sí, efectivamente es por una cuestión de contaminantes que tal vez hace mucho tiempo no preocupaban tanto. Pero conforme van avanzando las investigaciones, la tecnología que ya se pueden detectar y ya se hizo la investigación de cómo afectan el cuerpo humano, entonces, ¿sabes qué? Entonces sí hay que tener cuidado con esto.
Desde luego, sí. Desde luego. Muy bien. Doctor, ¿cómo terminamos este programa tan interesante?
Mire, esta pregunta anterior es fascinante. Sí. Los pozos han ido envejeciendo. Quiere decir que la cantidad de agua va siendo cada vez menor. Nuestros abuelos consumieron agua más pura. ¿Por qué? Porque la presencia de minerales con ese gran volumen de agua infringían una concentración pequeña, tanto de flúor como de arsénico, y esos pozos podían sostener agua potable de bastante buena calidad. Con el tiempo los pozos han ido envejeciendo. ¿Qué significa? Que el agua se extrae. Al extraer el agua se reconcentran las sales de arsénico, de flúor, etcétera. Y entonces actualmente, 3 generaciones después, ya no podemos tomar el agua de esos mismos pozos que tomaban nuestros abuelos, pues porque la concentración de estos contaminantes, en este caso anfóteros, arsénico, flúor, obviamente es mayor. Y entonces se requiere un tratamiento. Quizá, probablemente por eso, las nuevas gobiernos tendrán que implementar y ver de dónde llega el agua potable a las redes de nuestras casas, y probablemente ya no sean esos pozos. Por eso se plantea y se vislumbra la posibilidad de tener agua de origen superficial, que probablemente el método de tratamiento sea menos costoso que implementar, no sé, una planta de ósmosis inversa para eliminar arsénico y flúor. Lo que comenta el doctor González es muy interesante. Estas nuevas tecnologías, hablando de tecnologías en el programa, ósmosis inversa, no solamente se aplica para desalar el agua en las costas, que es básicamente la forma más importante para obtener agua potable, eliminando la sal a través de esta tecnología. También se puede utilizar en Durango, por ejemplo, ¿no? Para remover aquellos sales o metales pesados en forma de sales que pudieran detenerse en las membranas de ósmosis inversa y generar agua potable. Aquí viene una pregunta, el costo-beneficio. ¿Qué tan costoso es esto, ¿no? Uh-huh. ¿O habrá otros métodos? Bien, interesante, que creo que este tema lo podemos dilucidar en diferentes programas más adelante, porque es complejo, pero interesante definitivamente.
Pues les agradezco mucho, doctor Silerio.
No, pues muchas gracias por la invitación. Solamente como comentario final, no perder de vista que pues la tecnología en realidad pues existe para facilitar nuestra existencia, por así decirlo, pero siempre conlleva un impacto. Por ejemplo, pues no podemos obviar todos los beneficios que ha tenido el plástico en la vida del ser humano, lo que se utiliza, por ejemplo, las aplicaciones médicas para jeringas, bolsas para la sangre, etcétera, o incluso todos los envases que se usan para transportar consumibles. No podemos obviar toda la utilidad que tiene, pero pues se tiene que llegar a un balance, y más ahora cuando nos damos cuenta de potenciales efectos adversos que pueden tener después en su aplicación. Entonces, pues pienso que se trata de eso, de siempre tratar de encontrar un balance entre el beneficio y pues los potenciales efectos negativos que puedan tener las tecnologías.
Muy amable, doctor Silerio. Doctor González.
Sí, otra vez reiterar el agradecimiento por tenernos aquí. También nada más, si la tecnología es buena, creo que también estar informado siempre es importante. Entonces, como lo mencionaba el maestro Efraín, sí va a haber una construcción para la potabilizadora, viene de la presa Tunal 2, que es la que van a construir. Entonces, invito a la gente que se acerque a la página del gobierno, sobre todo en la Comisión del Agua Estatal de Durango. Ahí viene desarrollado todo el proyecto, qué es lo que se va a hacer, desde dónde viene el agua y cuál es el tipo de procesos que se le va a hacer. También para que la gente empiece a entender y a conocer de dónde viene el agua que consumimos. Creo que es muy importante.
Así es. Doctor, le agradezco mucho su presencia, que nos haya traído también aquí a los doctores. Es un tema muy, muy, muy interesante que realmente pues es a beneficio de toda la ciudadanía.
Muchas gracias. Yo quiero simplemente agradecer, comentar que este grupo no somos tres nada más, somos alrededor de 10 estudiantes de doctorado, de maestría, otros doctores que estarán también presentes aquí. Si nos invitan con el tema de microorganismos, por ejemplo.
Con todo gusto.
La parte de bacterias.
Sí, lo retomamos de la próxima semana.
Muchas gracias. Y gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias a ustedes. Nos saludamos la próxima semana en un capítulo más de Bit a Bit, Cultura en la Red. Gracias, Félix, en los controles, y nos vemos la próxima semana.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.